Cuando en octubre por toda España sonó la voz de revolución, la roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. UHP, signo de
Comenzamos con canciones de la Segunda República, concretamente con este cantar que hace alusión a la Revolución del 34, conocida también como la Huelga General Revolucionaria del 34, un movimiento que fue liderado por el PSOE contra el gobierno de la Segunda República, formado por el Partido Republicano Radical con apoyo de la derecha católica, algo así como si hoy gobernaran Unidas Podemos con Vox.
Después de días de gran batalla.
Es que llevamos días hablando del pulso entre izquierdas y derechas, de la intolerancia de unos, de los insultos de otros, de cómo se califican mutuamente como ultras.
Las derechas han llamado a protestar en las calles contra el nuevo gobierno, al que califican como ilegítimo. Y hoy queremos echar la vista atrás para recordar un periodo en el que fue la izquierda, precisamente el PSOE, quien lideró una revolución contra el gobierno de la Segunda República.
Sí, aquel movimiento alentado por dirigentes del PSOE y UGT, como Largo Caballero o Indalecio Prieto, fracasó durante unas semanas. Eso sí, tuvo especial incidencia en la cuenca minera de Asturias. De hecho, es también conocida como la Revolución Asturiana del 34.
De todo ello nos habla un documental que se proyecta esta tarde en Vitoria-Gasteiz. Se titula Los labios apretados y recoge la voz de quienes protagonizaron esa revolución y ha sido rodada en Uruguay, Argentina y Asturias.
Nadie, absolutamente nadie, podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección.
Luego allí apareció Franco, porque Franco mandó las tropas y López Ochoa de represión a Asturias, menor de Asturias, rendiros sin condiciones al gobierno de la República, pues de lo contrario, España con todas sus fuerzas está dispuesta a aplastar vuestra criminal locura. Gracias, si me acuerdo yo.
Y luego vino la represión fue durísima.
Parecida a la represión cuando en Francia cayó la Comuna de París.
Durante 10 y 6 días le estuvieron pegando diariamente. A consecuencia de los golpes recibidos le daban ataques.
Saludamos al director de Los labios apretados, el documentalista e investigador asturiano Sergio Montero. Hola Sergio, egunon, muy buenos días.
Hola Miriam, egunon, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás? Bueno, en un ratín vas a tomar el bus para venirte a Vitoria-Gasteiz, ¿no? Que esta tarde toca charlar de todo esto.
Sí, esta tarde estaré en Vitoria ahí teniendo un debate con toda la gente que se quiera acercar a ver esta película de cine documental.
Me imagino que estás ya acostumbrándote o acostumbrado a que hagamos muchas preguntas, ¿no? Porque se sabe poco de esta revolución del 34.
Pues sí, la verdad que la revolución del 34 es una gran desconocida en todo el país, en Asturias incluso, que fue donde se desarrollaron los hechos de mayor relevancia. Pero en general es una revolución olvidada y total y absolutamente desconocida, teniendo en cuenta que bipolarizó totalmente al país y que sería fundamental para los acontecimientos que vinieron después.
Sergio, tú eres hijo de minero. ¿En tu casa se hablaba sobre estos hechos, el 34?
Vamos a ver, sí, en mi casa, en la zona, digamos que yo me crié en la parte central de Asturias, que fue donde la revolución se desarrolló, donde se asaltó los cuarteles de la Guardia Civil con dinamita, y digamos que era uno de los bastiones de la izquierda más aguerrida, del movimiento obrero quizá más duro. Entonces, más que decir que se hablaba, digamos que supimos que pasó algo, ¿no? Formaba parte de la mitología popular de la zona, pero yo realmente, y eso es una de las de los puntos, ¿no?, de los hilos que fluyen de la historia del documental, sí sabía, pero tenía más conocimiento de lo que había sucedido en la Revolución Francesa, por ejemplo, o en la dictadura militar argentina o uruguaya, que lo que había sucedido en el propio lugar en el que yo nací y me crié.
Uh-huh. Y eso que normalmente las reivindicaciones de los mineros han sido siempre duras, potentes y siempre han salido mucho a la luz, ¿no? Porque precisamente eran bastante bravos, ¿no? Cuando reivindicaban algo. No sé si has definido labios apretados precisamente por eso, por lo poco que se ha hablado públicamente de esta situación, o es más por el miedo de quienes luego fueron represaliados.
Bueno, mira, tiene un poco de las dos cosas que comentas, ¿no? Pero los labios apretados es una frase que extrajimos de las aguafuertes de Roberto Arlt, que fue un periodista y novelista de culto en Latinoamérica, que viajó en esa época por todo el país, se enteró de la revolución y entró clandestinamente en Asturias. Y dice algo así como los habitantes recuerdan aquellos días siniestros con los labios apretados, sí, refiriéndose al centro de Oviedo y a la militarización de la ciudad. Después estuvo en el País Vasco, describe algunos mítines del PNV en sus famosas aguafuertes y digamos que sí, formaba un poco parte de la idea de la película, pero nos gustó esa frase y por eso la colocamos, ¿no?, como título.
Sergio, hemos escuchado en unos fragmentos que íbamos recogiendo de ese documental hablar de Franco, de la República. Suele ser extraño encontrarlos en la misma frase, ¿no? O al menos en una frase que mencione la palabra defensa, ¿no?
Sí, la verdad que me llama la atención. Hombre, aquí la verdad que Franco tuvo bastante relación con Asturias porque su mujer era asturiana. Él, ya siendo capitán, había estado cazando mineros como conejos. Mm. En la huelga de 1917, dirigió personalmente la represión, nombrado por el gobierno de la República, por lo que en aquel momento era el Ministerio de Defensa, que se denominaba Ministerio de la Guerra, por Diego Hidalgo, y bueno, luego después de la Guerra Civil también le conocimos bastante bien.
Vamos a hablar de lo que ha supuesto para ti también hacer este documental, porque es tu ópera prima. Tengo entendido que nace hace algo con más de 9 años, con un viaje que haces a Buenos Aires. ¿Qué sucede exactamente allí? ¿Con qué te encuentras para plantearte este trabajo?
Bueno, pues digamos que fue un viaje familiar, un viaje casual que se inició en el año 2006 y, bueno, paralelo a ese viaje, pues digamos que también se iniciaba otro que era el de la memoria, ¿no? A raíz de, pues, una serie de documentación que allí se encuentra, pues al tener contacto, ¿no?, con el exilio republicano, pues emerge un pasado, ¿no?, que trastoca en este caso el camino del protagonista o del narrador de la película, que es el director, que soy yo. Y bueno, que te hace recorrer los senderos o los caminos de la memoria colectiva de mi propia comunidad a ambos lados del Océano Atlántico. Digamos que el protagonista, pues, ayudado un poco por la distancia y por los elementos que va encontrando y analizando, es capaz de reconstruir la historia de aquella revolución social y a conocer las causas, los métodos, los logros de esta, la abolición de la moneda y de la propiedad privada. Sin embargo, bueno, también a la vez se descubren cosas que desde el lado más humano pues surgen preguntas o reflexiones. ¿Cómo transmite un pueblo o una sociedad su propia historia a las siguientes generaciones? ¿En qué medida el miedo o la represión sufrido ayuda a la desmemoria?
Sí que es verdad que según estabas hablando me venía a la cabeza más la imagen de los dientes apretados, ¿no? Porque hay un poco de rabia, porque esta historia no es una historia de perdedores, pero sí de lo que le sucede a veces en la historia a los perdedores, ¿no? A quienes inician una revolución porque creen en una causa, pero no la ganan y sufren la represión, como decías, tanto la personal de Franco en el 17 como esta, me imagino que serían durísimas, y son esas historias las que vamos a encontrarnos, ¿no?, en este documental.
Sí, digamos que la película trata un poco es complicado, ¿no?, sintetizar en 90 minutos que dura la película un periodo tan complejo como el revolucionario. Pero sí, dentro de la película también hay una parte importante de la represión, porque no olvidemos que hasta que sucede la pérdida de la República, con el final del Frente Norte, en octubre del 37... la represión de la posterior a la Revolución de Octubre de 1934 fue la más dura que había existido en el país. No había habido prácticamente ningún caso en el que las tropas, que en aquel momento eran el tercio y los regulares, popularmente conocidos como los moros, fuesen traídos a territorio español y operasen de la misma manera que operaron pues en las guerras anteriores, de la década anterior, de las guerras del Rif. Entonces, digamos que fue la antesala. De hecho, uno de nuestros descubrimientos en el proceso de investigación, que como te comentaba antes, nos ha titulado la película, Roberto Art, fue la antesala de lo que iba a suceder muy poquito tiempo después. No olvidemos que desde que salen los presos de octubre del 34, que es en febrero del 36, hasta el comienzo de la guerra civil, pasan 4 meses.
Sí, apenas una primavera, ¿no? Efímera, en este caso, sí.
En tu trabajo hay también algunos testimonios, no, claro, testigos de aquello pocos quedarán, pero ¿qué es lo que te han transmitido, que han llegado de los que vivieron ese momento?
Bueno, digamos que sí, debido a que el documental se nos alargó un poquito más de la cuenta, tampoco teníamos mucha prisa por acabarlo, fuimos capaces de localizar todavía a personas que participaron en la revolución, no a testigos indirectos, sino a gente que participó en comités revolucionarios. Nos cuentan un poco, fuimos capaces de reconstruir este amplio puzzle entre los recuerdos del exilio, la documentación que el documental pone a la luz, imágenes, fotografías inéditas. Digamos que fue un trabajo que cinematográficamente, una temática que cinematográficamente prácticamente no se había tocado en el país, que fue una cosa que también nos llamó mucho la atención. Y principalmente nosotros y esos supervivientes de aquel viejo movimiento revolucionario, nos centramos un poquito en los sucesos de una localidad, ¿no? Digamos como que para focalizar un poco la atención del documental. Pues nos cuentan el tiempo que duró la abolición de la propiedad privada y de la moneda, cómo funcionaban los comités revolucionarios, qué sucedió después, por qué se perdió la revolución, y sobre todo, bueno, cómo fueron esos tristes, ese triste 1935, donde la represión donde se desarrolló una represión absolutamente inusitada en todo el país. Y bueno, incluso hubo denuncias en la prensa internacional, fueron sucesos muy conocidos en la época que acabaron conduciendo al país hacia la bipolarización que condujo a la guerra.
Ahora, Sergio, estás presentando el documental. Bueno, nosotros vamos a poder verlo esta tarde en el local de la CNT en Vitoria-Gasteiz. Esta tarde se verán Los labios apretados. Supongo que luego seguirás exhibiéndolo en otros lugares. Entiendo que habrá posibilidad de peticiones para que te hagan quienes quieran echar un vistazo a aquel 34 tan doloroso. Pero claro, ¿cómo lo ves tú como historiador, como alguien que ha repasado esos años, comparado con una actualidad tan convulsa o en la que todo el mundo se llama fascista, todo el mundo se llama ultra? ¿No hemos aprendido nada del 34 o del 36? ¿O sí? ¿O en el fondo todo esto ha pasado a ser una suerte de postureo por tratar de ser beligerantes en la palabra?
Pues no sé si existen muchos... Es una pregunta compleja para responder tiempo, ¿no? No sé si existen muchos elementos en común, ¿no?, con el periodo, en este caso el periodo republicano, que fue un periodo muy convulso, hubo gobiernos de izquierda, hubo gobiernos también de derecha, hubo amnistías, acabó desembocando en un golpe de Estado que condujo hacia una guerra civil que duró 3 años, una dictadura militar de 40 años... Realmente no sé si las generaciones posteriores aprendemos algo de lo que sucedió en este caso pues a nuestros abuelos o a nuestros padres, ¿no? Sería difícil de valorar, pero bueno, por otro lado tampoco cambiaron tanto las cosas, hay determinadas cuestiones que siguen siendo bastante similares, ¿no?, a lo que sucedió en aquel momento. Es complejo de valorar una pregunta.
Es complejo, lo sé, Sergio, pero necesitábamos ya aprovechar que estabas aquí, que estamos viviendo tiempos de investiduras bastante cercanas a las anteriores y todos esos gritos en lugares en los que deberían dialogarse y acercar posturas, y queríamos charlar contigo también de todo esto. En todo caso, Sergio, deseamos que la gente mire para atrás para aprender de lo que nos ha pasado, para no repetir los errores, que es lo que decimos siempre que estamos ante la posibilidad de ver lo que ocurrió, como en aquel año 34, aquella huelga general revolucionaria del 34 de la que habla Los labios apretados. Un abrazo, que vaya muy bien y que se exhiba muchísimo este documental, ¿eh?
Muchísimas gracias, Miriam. Mando un saludo.
Lo mismo, cuídate mucho, Sergio. Gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes, su cobardía, nos demostraron con su actuación. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. UHP, signo de más, que en la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir. Moros con carta blanca nos invadieron nuestra región. Muertes de huellos, robos y atracos, sembrando entraron con gran terror. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir.